Dios santo, la ha salvado usted. ¿Se encuentra bien? Está a salvo. Solo muy asustada. Unos pasos resonaron con fuerza sobre los adoquines cuando un carruaje desbocado atravesó Grosvenor Square. Un grito desesperado rasgó el frío de la tarde. Sin pensárselo dos veces, una joven con un abrigo de lana descolorido se lanzó al paso del hierro que la habría aplastado, sin saber que estaba a punto de reescribir el destino del duque más protegido de toda Inglaterra. Londres, a finales del otoño de 1842, era una ciudad de contrastes brutales, donde los carruajes dorados de la aristocracia rodaban junto a las ventanas tiznadas de hollín de la clase trabajadora. Genevieve Croft no pertenecía a ninguno de los dos mundos, suspendida en el purgatorio agónico de la nobleza arruinada. Tras la muerte repentina de su padre, el vizconde Croft, cuyas catastróficas inversiones en la Compañía de las Indias Orientales los habían dejado sin un penique, Genevieve había perdido su título, su hogar y su futuro. Ahora sobrevivía remendando encajes para una modista exigente de Mafford, recorriendo las calles vastas e implacables de la ciudad con la cabeza baja y el orgullo firmemente contenido. Fue un martes por la tarde cuando el frágil orden de su existencia se hizo añicos. Genevieve cruzaba Grosvenor Square, aferrando un paquete de delicado encaje de chantilly, cuando el chasquido súbito y aterrador de un látigo resonó a través de la niebla espesa. Un tiro de enormes sementales negros, asustados por el estallido de una tubería de vapor en una obra cercana, habían roto las riendas. El pesado carruaje que arrastraban se desvió con violencia, precipitándose hacia la acera. El pánico estalló. Los caballeros trepaban por las verjas de hierro y las damas chillaban, dejando caer sus sombrillas. Pero a Genevieve se le cortó la respiración al ver la verdadera tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. En el centro del cruce, paralizada, había una niña pequeña, de no más de 5 años, vestida con una capa de terciopelo del color de la medianoche. La niña había dejado caer un caballito de madera tallada y se agachaba a recogerlo, ajena por completo a la tonelada de hierro y cascos que se le venía encima. Cerca de allí, una niñera aterrada estaba paralizada, las manos sobre la boca en un grito silencioso. No había tiempo para razonar. Impulsada por un instinto que desafiaba toda lógica, Genevieve echó a correr. Lanzó su propio cuerpo contra el de la niña justo cuando el semental delantero se encabritaba. El impacto las lanzó a ambas rodando sobre los adoquines despiadados. Las ruedas del carruaje pasaron chirriando, rozando la falda de Genevieve por apenas unos centímetros. Ella envolvió a la niña con su cuerpo, absorbiendo el golpe brutal contra la calle, deslizándose hasta chocar contra la base de piedra de una farola de gas. Un dolor blanco y ardiente estalló en el hombro izquierdo de Genevieve, y un escozor agudo le recorrió la mejilla. La plaza se sumió en una cacofonía caótica de hombres gritando y caballos relinchando mientras el carruaje se estrellaba, por fin, contra un muro de ladrillo calle abajo. Temblando, Genevieve se apartó para examinar a la niña. La pequeña sollozaba histéricamente, pero, por un milagro, estaba entera. Un pequeño rasguño en la rodilla era la única herida visible. «Ya está, pequeña», susurró Genevieve, la voz temblándole mientras rebuscaba en el bolsillo. Sacó un sencillo pañuelo perfumado con lavanda, la última posesión que le quedaba de su madre, bordado con una discreta G. Rápidamente le vendó la rodilla a la niña con él. «Beatrice». «Oh, cielo santo, Beatrice», gritó la niñera, corriendo y cayendo de rodillas, llorando mientras arrancaba a la niña de los brazos de Genevieve. «Debe usted vigilarla más de cerca», jadeó Genevieve, luchando por ponerse en pie. El hombro le palpitaba con una intensidad enfermiza, y sentía el goteo cálido de un corte en la frente. Antes de que la niñera pudiera agradecérselo, una voz atronadora atravesó la multitud. «¿Dónde está mi hija?» Genevieve alzó la vista y vio a un hombre abriéndose paso entre el gentío con la ferocidad de una tempestad. Era devastadoramente apuesto, de cabello negro como el cuervo y ojos de un gris tormentoso y penetrante, pero su rostro aristocrático estaba en ese momento retorcido en un terror puro. Vestía un abrigo gris carbón a medida que hablaba de una riqueza y un poder inmensos. Un miedo instintivo se apoderó de Genevieve. En su estado desaliñado y sangrante, rodeada de la élite de Mafford, la someterían a interrogatorios, quizá la acusarían de intentar robar a la niña o de buscar una recompensa. El orgullo de la artesana, maltrecho pero no quebrado, le exigía no convertirse en un espectáculo de caridad. Mientras el poderoso hombre caía de rodillas para abrazar a su hija llorosa, Genevieve se escabulló en silencio hacia la niebla, cada vez más densa, dejando atrás el paquete de encaje y disolviéndose entre la multitud anónima de Londres. Aram Daniels, noveno duque de Westmoreland, sostuvo a su hija con tanta fuerza que las manos le temblaron. Había perdido a su esposa por tuberculosis 3 años antes, una tragedia que le había convertido el corazón en hielo y el carácter en piedra. Beatrice era la única grieta en su armadura, la única razón por la que seguía soportando las responsabilidades asfixiantes de su título. «Papá», sollozó Beatrice, aferrándose a sus solapas. El ángel me ha salvado». Aram alzó la vista, sus ojos afilados recorriendo la multitud. «¿Quién? ¿Dónde está la persona que la ha salvado?», exigió a la niñera, aún llorando. «No, no lo sé, excelencia», tartamudeó la mujer. «Una joven. Estaba aquí hace un momento. Se lanzó justo bajo los cascos». Aram bajó la vista hacia la pierna de Beatrice. Atado con esmero alrededor de su rodilla arañada había un trozo rasgado de lino perfumado con lavanda. Lo desató con suavidad, recorriendo con el dedo el pequeño y elegante monograma bordado, G. Se puso en pie, la mandíbula tensa, aferrando la tela. Fuera quien fuese aquella mujer, le había devuelto la vida, y no descansaría hasta encontrarla. Pero el tiempo de Aram no le pertenecía. Como duque de Westmoreland, cargaba con el peso de cientos de arrendatarios, vastas fincas y alianzas políticas que daban forma a la propia nación. Aquella tarde, en su cavernoso despacho de su casa londinense, se enfrentó a su consejero más cercano, Lord Thomas Ashford. «La niña está a salvo, Aram. Demos gracias por eso», dijo Thomas, sirviendo 2 copas de brandy. «Pero no puedes dejar que este incidente te distraiga de la cena de mañana. El conde de Harrington espera que pidas formalmente la mano de Lady Arabella». Aram se quedó mirando el fuego crepitante de la chimenea, el pañuelo de lavanda descansando sobre su escritorio de caoba. Lady Arabella Gordon era la futura duquesa por excelencia. Era deslumbrantemente hermosa, de una crianza impecable, y la influencia de su padre en la Cámara de los Lores era exactamente la palanca que Aram necesitaba para sacar adelante sus reformas agrarias. Era un enlace perfecto sobre el papel, frío, calculado, y completamente carente de afecto. «He hecho las paces con este acuerdo, Thomas», dijo Aram, la voz plana. «Arabella será una madre adecuada para Beatrice y una señora competente de Oak Haven. Pero quiero que encuentren a esa mujer, la que salvó a mi hija. Que no se escatime en gastos. Contrata a Josiah Trent, de Bow Street, si hace falta. Le debo una deuda que pienso pagar». Durante 3 semanas, Josiah Trent, uno de los investigadores más despiadados de Londres, rastreó Mafer y los barrios pobres de alrededor. Encontró el paquete abandonado de encaje de chantilly, lo rastreó hasta la modista, pero Madame Dubois mintió, alegando que el encaje había sido robado, descartando por completo la idea de que su discreta costurera pudiera estar involucrada. Genevieve, curándose una costilla magullada y un brazo fuertemente vendado, había dejado su puesto de inmediato, aterrada ante la idea de que los hombres del duque la buscaran para castigarla por el estado de las prendas de su hija, o por cualquier otro capricho aristocrático. La miseria acechaba. Con sus escasos ahorros agotados, Genevieve solicitó empleo en la agencia St. Jude, especializada en colocaciones domésticas, desesperada por conseguir un puesto interno lejos de la ciudad. Su educación excepcional, un vestigio de los mejores tiempos de su padre, le aseguró una entrevista inmediata. «Su francés es impecable, señorita Croft, y su conocimiento de la historia es admirable», le dijo la severa directora de la agencia. «Tengo una solicitud urgente desde Berkshire. Un hogar acaudalado necesita una institutriz temporal para una niña que se ha vuelto extremadamente retraída tras un susto en Londres. La paga es extraordinaria, pero el amo de la casa es notoriamente exigente. ¿Está preparada para semejante desafío?» «No temo a nada, señora», respondió Genevieve, una sonrisa cansada rozándole los labios. «Acepto el puesto». 2 días después, un carruaje dejó a Genevieve frente a las imponentes verjas de hierro forjado de Oak Haven, la residencia ancestral de los duques de Westmoreland. No supo el título de su patrón hasta que la formidable ama de llaves, la señora Higgins, la recibió en el gran vestíbulo. «Su excelencia, el duque de Westmoreland, está de viaje de negocios en este momento, pero regresará antes de que acabe la semana», explicó la señora Higgins, guiando a Genevieve por una amplia escalinata de mármol. «Está usted aquí para Lady Beatrice. Desde el accidente en Londres, se niega a salir del cuarto de los niños. Grita por las noches. La institutriz anterior no tuvo la paciencia necesaria. A Genevieve se le heló la sangre. El duque de Westmoreland. Lady Beatrice. La niña de la capa de terciopelo. La comprensión la golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. Había entrado directamente en la guarida del león. Si el duque descubría que era ella la mujer de la plaza, podría creer que había orquestado aquel empleo para sacarle dinero. Se prometió hacer su trabajo en silencio y marcharse antes de que pudiera levantarse ninguna sospecha. Cuando Genevieve entró en el cuarto de los niños, bañado de sol, encontró a una niña pálida y silenciosa, sentada en el alféizar de la ventana, aferrando un caballito de madera. «Buenos días, Lady Beatrice», dijo Genevieve con suavidad. Beatrice se giró, sus grandes ojos grises abriéndose de par en par, un reflejo exacto de los de su padre. Dejó caer el caballito de madera, señalando con un dedo pequeño y tembloroso a Genevieve. Tú eres el ángel. Genevieve corrió hacia ella, cayendo de rodillas y tomando las manitas de la niña entre las suyas. Escúchame, Beatrice. Sí, soy yo, pero esto debe ser nuestro secreto. ¿Lo entiendes? Es un juego especial. Si alguien lo descubre, podrían enviarme lejos, y yo quiero mucho quedarme y ser tu maestra. El rostro de Beatrice se iluminó con una sonrisa radiante, la primera que había mostrado en semanas. ¿Un juego secreto? ¿Solo entre nosotras? Solo entre nosotras, prometió Genevieve, el corazón encogiéndosele ante la necesidad desesperada de cariño de la niña. Durante la semana siguiente, la transformación en el cuarto de los niños fue milagrosa. Genevieve no forzaba a Beatrice a seguir lecciones rígidas. En cambio, la llevaba a los extensos jardines, enseñándole botánica junto al lago y convirtiendo la historia en emocionantes relatos de caballeros y reinas. El sonido de la risa de Beatrice, ausente de Oakhaven durante años, empezó a resonar por los largos pasillos. Aram regresó un viernes por la noche, bajo la lluvia, agotado por los debates parlamentarios y la presencia sofocante de su prometida inminente, Arabella. Fue directo a su despacho. Se sirvió una copa, los ojos fijándose de inmediato en el retrato enmarcado de Beatrice sobre su escritorio y en el pañuelo de lavanda que descansaba a su lado. Trent había fracasado. La salvadora era un fantasma. Su excelencia, dijo la señora Higgins desde la puerta. Me complace informarle de que la nueva institutriz, la señorita Croft, ha obrado maravillas. Lady Beatrice hasta ha montado su pony hoy. Las cejas de Aram se fruncieron. Vaya. Me gustaría conocer a esta hacedora de milagros. Las encontró en la gran biblioteca. Genevieve estaba sentada sobre una alfombra persa, un mapa antiguo del mundo extendido ante ella, mientras Beatrice señalaba con entusiasmo los continentes. Cuando Aram se aclaró la garganta, Genevieve se levantó de un salto, alisándose el modesto vestido gris, el corazón golpeándole con fuerza. «Papá», celebró Beatrice, corriendo hacia él. Aram levantó a su hija en brazos, sosteniéndola con fuerza, pero sus ojos estaban fijos en la institutriz. No era lo que esperaba. En lugar de una mujer severa y sin gracia, poseía una belleza serena y cautivadora. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta rápida. Cuéntame desde qué país estás viendo esto y, además, por favor califica esta historia del 1 al 10. Leo tantos comentarios como puedo, y tus opiniones me ayudan a decidir qué historias incluir en futuros vídeos. Ahora, sigamos con la historia. Su cabello caoba estaba recogido con esmero, pero unos mechones rebeldes enmarcaban un rostro que reflejaba una inteligencia sorprendente y una barbilla alzada en un sutil desafío. «Señorita Croft», dijo Aram, su voz un barítono profundo y resonante que le mandó un escalofrío extraño por la columna a Genevieve. «Estoy en deuda con usted. Ha devuelto la luz a los ojos de mi hija. Lady Beatrice es una niña extraordinaria, excelencia», respondió Genevieve, manteniendo la mirada baja, fija en su corbatín. Solo necesitaba a alguien que la escuchara. Aram notó la cadencia refinada de su habla, la postura orgullosa de sus hombros. Habla usted como una mujer acostumbrada a salones más grandes que un cuarto de niños, señorita Croft. Hablo como una mujer que lee, excelencia. Nada más. Una leve sonrisa rozó los labios de Aram. Un acontecimiento poco frecuente. Ya lo veremos. La frágil paz de Oakhaven se hizo añicos dos días después, con la llegada de Lady Arabella Gordon, acompañada de un séquito de sirvientes y una montaña de baúles. Arabella recorrió la finca como una reina conquistadora. Era deslumbrante, alta, de piel de porcelana, cabello dorado y una sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos azules y calculadores. El compromiso se anunciaría oficialmente en el próximo baile de otoño que se celebraría en Oak Haven. Desde el momento de su llegada, Arabella dejó claro su territorio. Se mostraba empalagosa y cariñosa con Aram, pero distante y del todo indiferente hacia Beatrice. Durante un té de la tarde en el salón, Arabella notó a Beatrice aferrada a la falda de Genevieve. Sinceramente, Aram, suspiró Arabella, agitando una mano con desdén. La niña está demasiado apegada al servicio. Cuando nos casemos, la enviaré a un internado adecuado en Suiza. Forja el carácter. La mandíbula de Aram se tensó. Beatrice se queda en Oak Haven, Arabella. Eso no es negociable. Los ojos de Arabella se entornaron, desviándose hacia Genevieve, que se mordía la lengua con tanta fuerza que notaba el sabor a cobre. En aquel breve cruce de miradas se declaró una guerra silenciosa y mortal. Arabella reconoció algo peligroso en la institutriz. Reconoció que el duque miraba a la señorita Croft con un respeto profundo y persistente que jamás dedicaba a su futura duquesa. A medida que se acercaba el baile de otoño, Oak Haven se sumió en preparativos frenéticos. La finca se transformó con guirnaldas de hojas otoñales, arañas de cristal pulidas hasta un brillo cegador, y entregas interminables de sedas finas y manjares exóticos. Y sin embargo, en medio del caos, la gravedad emocional de la casa iba cambiando en silencio. Aram se descubría cada vez más atraído hacia el cuarto de los niños, inventando excusas transparentes para observar las lecciones de Beatrice. Él y Genevieve mantenían debates agudos y apasionados sobre historia y literatura, sus conversaciones cargadas de una tensión magnética no dicha. Genevieve lo desafiaba. No lo halagaba ni se acobardaba ante su título. Veía al hombre bajo el ducado, al padre en duelo, desesperado por proteger a su hija. Y Aram, a su vez, se encontraba cautivado por su resiliencia, su intelecto feroz, y la gracia maternal y suave que le entregaba a Beatrice. Una noche, apenas 3 días antes del baile, Aram encontró a Genevieve sola en la biblioteca, luchando por alcanzar un pesado volumen en el estante más alto. Sin decir palabra, se colocó tras ella, el pecho rozando el de ella dolorosamente cerca. Alargó el brazo, su mano grande alcanzando el libro con facilidad. Genevieve se quedó paralizada, la respiración atrapada en la garganta mientras el aroma a madera de sándalo y lluvia la envolvía. «Trabaja usted hasta muy tarde, señorita Croft», murmuró Aram, la voz baja, vibrando en la sala silenciosa. «La mente no se cansa, excelencia, aunque el cuerpo sí», susurró ella, girándose despacio. De pronto se encontró atrapada entre las estanterías y el duque. La tenue luz de las velas parpadeaba sobre su rostro, resaltando la mirada intensa e inquisitiva de sus ojos grises. La mirada de Aram bajó hasta sus labios, y después se posó en la tenue cicatriz plateada de su frente, un vestigio del accidente de carruaje que no había sanado bien. Alzó suavemente una mano, el pulgar rozando ligeramente la cicatriz. Genevieve jadeó suavemente ante la descarga eléctrica de su roce. «¿Cómo se hizo esto?», preguntó él con suavidad. El pánico estalló en el pecho de Genevieve. Una caída, excelencia. Hace mucho tiempo. Aram parecía querer insistir, cerrar la mínima distancia que quedaba entre ellos, pero los pasos pesados de un sirviente resonando en el pasillo rompieron el hechizo. Él retrocedió de golpe, su máscara de indiferencia aristocrática cayendo de nuevo sobre su rostro, aunque sus ojos seguían oscuros de un deseo en conflicto. «Buenas noches, señorita Croft». Desde las sombras del corredor, Arabella observaba el intercambio, sus manos perfectamente cuidadas cerrándose en puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. La pura intimidad del momento que acababa de presenciar la repugnaba. Era inaceptable. Aram era suyo, no por amor, sino por poder. Una simple institutriz que amenazaba su ascenso a los escalones más altos de la sociedad era una plaga que había que erradicar de inmediato. A la mañana siguiente, Arabella puso en marcha su plan. Ordenó a su doncella personal, Clara, una mujer tan despiadada como su ama, que registrara los aposentos de Genevieve mientras la institutriz salía a montar con Beatrice. Clara revolvió las modestas pertenencias de Genevieve, escondidas bajo una pila de camisas sencillas de lino. Clara encontró una pequeña caja de madera. Dentro había un relicario de plata deslustrada con el retrato en miniatura de un vizconde, unas cuantas flores silvestres secas, y algo más, un trozo rasgado de lino perfumado con lavanda que llevaba bordado el monograma G. Cuando Clara le presentó el pañuelo rasgado a Arabella, La futura duquesa se quedó mirándolo, la mente acelerada. Conocía la historia del accidente de carruaje. Aram no había hablado de otra cosa durante semanas, obsesionado con la misteriosa salvadora que había desaparecido. Arabella incluso había fingido compasión, prometiéndole ayudarlo a encontrar a la mujer. Arabella colocó la tela rasgada junto al fragmento a juego que Aram guardaba expuesto sobre el escritorio de su despacho. Encajaban a la perfección. Una sonrisa fría y venenosa se extendió por el rostro de Arabella. La institutriz era la salvadora. Si Aram lo descubría, su gratitud se convertiría en algo irrompible. Podría incluso desafiar a la sociedad y cancelar el compromiso. Arabella no podía simplemente destruir el pañuelo. Si la muchacha llegaba a hablar algún día, Aram podría creerla. No, Genevieve Croft tenía que quedar completamente arruinada, deshonrada de una forma tan profunda que, aunque afirmara ser la salvadora, Aram la viera como una mentirosa manipuladora. Clara, dijo Arabella con suavidad, acercándose a su joyero. Sacó el zafiro Gordon, un pesado broche de valor incalculable que llevaba 3 siglos en su familia. Ponlo en el fondo del baúl de la señorita Croft. Escóndelo bien hondo. Sí, mi señora, susurró Clara, tomando la joya. La trampa estaba tendida. Aquella noche, Aram organizó una cena íntima para la familia más cercana y algunos magistrados locales de alto rango, un preludio del gran baile. Genevieve, tras dar de cenar a Beatrice en el cuarto de los niños, cruzaba la gran galería para devolver un libro cuando las puertas dobles del comedor se abrieron de golpe. Arabella emergió, el rostro convertido en una máscara de angustia teatral, seguida de cerca por un Aram desconcertado y los magistrados murmurando entre ellos. «Te lo digo, Aram, ha desaparecido», gritó Arabella, llevándose una mano al pecho. «El zafiro Gordon, el broche de mi madre. Lo dejé sobre mi tocador hace apenas 3 horas». «Cálmate, Arabella. Seguramente algún sirviente lo extravió», dijo Aram con tirantez, claramente irritado por el despliegue dramático delante de los magistrados. «Te aseguro que no. Sé exactamente quién lo robó», declaró Arabella, la voz resonando por toda la sala. Giró su gélida mirada azul directamente hacia Genevieve, que se había quedado paralizada a medio paso. Fue ella. La institutriz. El silencio se derrumbó sobre la galería. La expresión de Aram se oscureció como una tormenta. Arabella, cuidado con tus acusaciones. La señorita Croft es una mujer de carácter intachable. Ah, sí, se burló Arabella. Es una indigente, Aram. Una criatura desesperada que se abrió camino a la fuerza en tu casa. La vi merodeando cerca de mis aposentos esta tarde. Que registre en su habitación. Si me equivoco, pediré disculpas públicamente. Pero si tengo razón, es una ladrona y una criminal. Yo no he hecho tal cosa, excelencia. Genevieve dio un paso al frente, la voz temblando de una indignación justa. Miró a Aram, suplicándole con la mirada que viera la verdad. Jamás he entrado en los aposentos de Lady Arabella. Entonces no te importará que registre en tu habitación, la desafió Arabella con suavidad. Aram miró a Genevieve. Vio el fuego en sus ojos, la absoluta imposibilidad de la acusación. No someteré a mi personal a esta humillación sin pruebas, Arabella. La prueba está en su habitación, excelencia, intervino Clara desde las sombras. La vi esconder algo en su baúl. La mandíbula de Aram se cerró. Los magistrados observaban con atención. La ley era la ley, y se había hecho una acusación formal de robo mayor en su presencia. Señora Higgins, ordenó Aram, la voz despojada de toda emoción. Registre los aposentos de la señorita Croft. Los 10 minutos siguientes se sintieron como una eternidad. Genevieve permaneció completamente inmóvil, la barbilla alta, aunque el corazón le parecía aplastado en un torno. Miró a Aram, pero él tenía la vista fija al frente, una estatua de autoridad inquebrantable. Cuando la señora Higgins regresó, tenía el rostro ceniciento. En sus manos temblorosas sostenía el reluciente zafiro Gordon. Estaba enterrado bajo su ropa de cama, excelencia, susurró el ama de llaves. Un jadeo colectivo recorrió a los presentes. Arabella sonrió con suficiencia en su triunfo, disimulándolo rápido tras un gesto de traición fingida. Ya lo ves, Aram. Una simple ladrona en el cuarto de los niños, a solas con tu preciosa hija. El mundo de Genevieve dio vueltas. La trampa estaba ejecutada con una precisión tan impecable, tan devastadora. No, jadeó, dando un paso hacia Aram. Por favor, debe usted saber que yo no he hecho esto. Me lo han puesto ahí. Soy inocente. Aram se quedó mirando el zafiro, y después a Genevieve, la mujer que había encendido un fuego en su corazón apagado, la mujer que había devuelto la vida a su hija. Las pruebas eran condenatorias, insuperables a ojos de la ley y de la sociedad. Si la protegía, se arriesgaba a un escándalo que podría destruir la reputación de su familia y enajenar a sus aliados políticos. «Señorita Croft», dijo Aram, la voz apenas un susurro, y sin embargo cortó la sala como una cuchilla. ¿Existe alguna explicación de cómo esto llegó a estar en su posesión? Genevieve se quedó mirando sus ojos tormentosos, comprendiendo en aquel instante agónico que, por muy fuerte que fuera la conexión que habían compartido en la biblioteca oscura, él era un duque y ella no era nadie. El mundo del poder siempre protegería a los suyos. Ninguna explicación, excelencia, dijo Genevieve, la voz quebrándose, las lágrimas resbalándole por fin por las pestañas. Porque nada de esto es real. Aram cerró los ojos, un músculo palpitándole en la mandíbula. Cuando volvió a abrirlos, la calidez había desaparecido por completo, sustituida por el despiadado duque de Westmoreland. Recoja sus cosas, señorita Croft. Abandonará Oak Haven esta misma noche. Considérese afortunada de que no la entregue al magistrado. La noche se tragó a Genevieve entera. Expulsada bajo la lluvia helada de Berkshire con nada más que un baúl escaso y su orgullo hecho añicos, soportó un brutal trayecto en carruaje de vuelta al hollín asfixiante de Londres. Sin referencias y con una marca de robo pegada a su nombre de manera extraoficial, consiguió una buhardilla miserable y llena de corrientes de aire en el barrio en ruinas de Cheapside. El frío se le colaba hasta los huesos, pero no era nada comparado con el hielo que le había cubierto el corazón en el instante en que Aram le dio la espalda. Había sobrevivido a la pobreza antes. Sobrevivir a la pérdida del único hombre al que había amado en su vida, un hombre al que no tenía derecho a amar, era una agonía completamente distinta. De vuelta en Oak Haven, la grandeza del baile de otoño se perdía por completo para su anfitrión. La finca ardía con mil velas de cera de abeja. La orquesta tocaba valses triunfales, y el mejor champán corría por las copas de cristal. La lista de invitados era una demostración asombrosa del poder de Aram. Hasta el primer ministro, Sir Robert Peel, y el venerable duque de Wellington asistieron, conversando en la sala de fumar sobre el frágil estado de las leyes del maíz. Y sin embargo, el duque de Westmoreland se movía entre la multitud resplandeciente como un espectro. El pecho de Aram se sentía hueco. Cada vez que miraba hacia la gran escalinata, esperaba a medias ver el cabello caoba y ardiente de Genevieve y aquella sonrisa serena y desafiante. En su lugar, lo recibía la presencia empalagosa de Lady Arabella, aferrada a su brazo con el agarre triunfal de un cazador exhibiendo su trofeo. Arriba, el cuarto de los niños era una tumba. Beatrice se había negado a pronunciar una sola palabra desde la repentina marcha de Genevieve. Había retrocedido por completo, sentada rígida en un rincón de su habitación, aferrando su caballito de madera y mirando fijamente a la pared. El silencio inquietante de su hija le desgarraba la conciencia a Aram, un recordatorio persistente y corrosivo de que, en su rígida adhesión al orden aristocrático, había traicionado a las dos únicas personas que habían devuelto la calidez a su vida desolada. El punto de inflexión llegó no en el gran salón de baile, sino en las manos discretas y metódicas de la señora Higgins. La ama de llaves, ferozmente leal, albergaba sus propias sospechas sobre el zafiro desaparecido. Había visto cómo Clara, la doncella de Arabella, merodeaba cerca del pasillo del cuarto de los niños, y conocía el carácter impecable de la señorita Croft. Mientras Arabella bailaba una cuadrilla con un joven vizconde, la señora Higgins tomó la iniciativa de inspeccionar los aposentos de la futura duquesa con la excusa de reponer el carbón de las chimeneas. Mientras la señora Higgins ordenaba el tocador, un pesado joyero de terciopelo le llamó la atención. Estaba ligeramente entreabierto. Asomando bajo una separación de terciopelo no había una joya, sino un trozo de lino rasgado y sucio. Con el ceño fruncido, la señora Higgins tiró de él para sacarlo. El aroma a lavanda desvaída llenó el aire de inmediato. Era un pañuelo rasgado con un monograma elegantemente bordado, G. La señora Higgins ahogó un jadeo. Era una de las pocas sirvientas que había visto la otra mitad, la que hacía juego, descansando sobre el escritorio del duque. Recordó el accidente de carruaje. Recordó a la misteriosa salvadora, y de pronto las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad aterradora. Sin dudarlo, la señora Higgins pasó junto al lacayo desconcertado, evitando por completo el salón de baile, e interceptó a Aram cuando éste salía a la terraza en busca de un momento de soledad desesperada. «Su excelencia», dijo la señora Higgins, la voz temblorosa pero resuelta. «Le suplico perdón por esta intromisión, pero debe ver esto de inmediato». Aram se giró, la irritación asomándole a los ojos, pero se desvaneció en el instante en que la señora Higgins le puso la tela rasgada en la mano enguantada. Él se la quedó mirando. El aroma a lavanda. El borde deshilachado. La letra G. «¿Dónde encontró esto?», exigió Aram, la voz cayendo a un susurro peligroso y letal. «En el joyero de Lady Arabella, su excelencia», respondió la ama de llaves con firmeza. «La señorita Croft es inocente. Siempre lo fue. Creo que Lady Arabella descubrió la verdadera identidad de la señorita Croft y la incriminó para eliminar la amenaza». El mundo pareció dejar de girar. Aram unió mentalmente el borde deshilachado de la tela con el fragmento guardado bajo llave en su escritorio. Genevieve. Genevieve Croft. La G. La tenue cicatriz plateada de su frente que ella había atribuido a una caída. La forma en que se había lanzado frente a un carruaje desbocado sin pensárselo dos veces. La forma en que se había vinculado al instante con una Beatrice traumatizada. Ella era la salvadora. Era el ángel de Grosvenor Square, y él la había expulsado a la noche como a una vulgar ladrona. Una ola de puro desprecio hacia sí mismo lo golpeó, seguida rápidamente de una rabia cegadora y apocalíptica. Había dejado que su ciega adhesión a las reglas de la sociedad lo cegara ante la verdad que tenía frente a él. Ya se había enamorado de Genevieve en la calma sagrada de su biblioteca, sin saber en absoluto que ella era la misma mujer a la que había jurado encontrar y honrar. Había elegido a su verdadera duquesa en su corazón, solo para dejar que el veneno de una aristócrata manipuladora se la arrebatara. Aram irrumpió de nuevo en el salón de baile. La música pareció desvanecerse en un zumbido distorsionado mientras marchaba directo hacia la pista, ignorando los jadeos escandalizados de la alta sociedad. Agarró el brazo de Arabella, apartándola de su pareja de baile con una fuerza que la hizo gritar de alarma. «Aram, ¿pero qué te ha dado?», siseó Arabella, su máscara de porcelana resbalando mientras la música se apagaba. Cientos de ojos, incluidos los del primer ministro Peel, se clavaron en el drama que se desarrollaba ante ellos. Aram no gritó. No hacía falta. Su furia silenciosa y helada llegó a todos los rincones de la sala en silencio. Alzó el trozo rasgado de lino de lavanda para que ella lo viera. El rostro de Arabella perdió todo el color. Retrocedió tambaleándose, la respiración entrecortada en un terror genuino. «Pusiste tú el zafiro», declaró Aram, la voz una hoja de acero puro. «Descubriste que ella era la mujer que salvó la vida de mi hija, y la destruiste porque temías mi gratitud. Aram, por favor. Estás dando un espectáculo», susurró ella con desesperación, lanzando una mirada a los rostros atónitos de su padre y de la nobleza a su alrededor. «Es una don nadie, una indigente sin un penique. Es una mujer con más honor y más valentía de los que tú jamás podrás aspirar a tener», declaró Aram, la voz alzándose por fin, resonando contra los techos abovedados. «El compromiso queda roto, Arabella. Tú y tu séquito abandonaréis Oakhaven antes del amanecer. Si alguna vez te acercas a mi familia otra vez, me aseguraré de que toda la Cámara de los Lores sepa exactamente qué clase de víbora cría la familia Gordon». Dejando a Arabella llorando y humillada en la pista de baile, Aram le dio la espalda a la aristocracia. Las alianzas políticas, las expectativas, las reglas rígidas de la alta sociedad, nada de eso importaba ya. Solo Genevieve. La niebla de Londres era espesa y sofocante, ahogando las calles empedradas bajo un manto gris. Genevieve se ciñó más el chal raído sobre los hombros, cargando una pequeña hogaza de pan duro que había logrado comprar con sus últimas monedas de cobre. El viento cortante azotaba los callejones estrechos de Cheapside. Mañana se entregaría a la dura realidad del asilo de la parroquia. Su espíritu, antes ferozmente inquebrantable, se había roto por fin. Se detuvo bajo una farola de gas parpadeante, tosiendo en la mano, el frío húmedo asentándose en lo más profundo de sus pulmones. Cerró los ojos, y sin querer, la imagen del rostro de Aram le cruzó la mente. Los ojos grises tormentosos, la sonrisa rara y deslumbrante que le había dedicado en la biblioteca. Se forzó a apartar el recuerdo. Era veneno. El repentino y atronador estrépito de cascos y ruedas de carruaje rompió el silencio miserable de la calle. Un magnífico carruaje negro azabache, con el escudo ducal de Westmoreland, atravesó la niebla, derrapando hasta detenerse a apenas unos metros de donde estaba Genevieve. Genevieve se quedó paralizada, el corazón golpeándole contra las costillas como un pájaro atrapado. La puerta del carruaje se abrió de golpe antes de que el lacayo llegara siquiera a alcanzarla. Aram saltó a la calle embarrada. No llevaba abrigo, su corbatín de gala desatado, el pelo alborotado por el viento. Parecía un hombre que había atravesado el mismísimo infierno a caballo. «Genevieve», gritó, la voz quebrándose de un alivio desesperado mientras sus ojos se clavaban en su figura temblorosa. Ella dio un paso atrás, el orgullo alzando un escudo por instinto. «Déjeme en paz, excelencia. ¿No le basta con lo que ya me ha quitado? ¿Ha venido a verme arrastrada por usted mismo hasta la cárcel de Negate?» Aram cerró la distancia entre ellos en tres zancadas enormes. No le importó el barro empapándole las botas caras ni las miradas desconcertadas de los vecinos empobrecidos que asomaban por sus ventanas. Se detuvo a apenas unos centímetros de ella, metiendo la mano en el bolsillo. Despacio, con las manos temblando, le mostró un pequeño cuadrado de lino de lavanda, perfectamente restaurado. Las dos mitades rasgadas habían sido cosidas con esmero, el monograma G entero una vez más. Genevieve se quedó mirando el pañuelo, un jadeo agudo escapándole de los labios. La hogaza de pan se le cayó de las manos, rodando por el barro. «Lo sé», susurró Aram, la voz espesa de lágrimas contenidas. «Lo sé todo, Genevieve. Sé que salvaste a mi Beatrice. Y sé que Arabella te incriminó porque encontró esto en tu baúl. La señora Higgins descubrió la otra mitad robada en los aposentos de Arabella». Genevieve cerró los ojos, una sola lágrima trazando un camino cálido por su mejilla helada. «No me creyó usted cuando importaba. Y es un pecado que pasaré el resto de mi vida rogándote que me perdones», dijo Aram, la voz quebrándose. Para el asombro absoluto de los vecinos de Cheapside, el duque de Westmoreland cayó de rodillas en el barro helado. Tomó las manos frías y sin guantes de ella entre las suyas, grandes y cálidas, apretándolas contra sus labios. «Fui un necio, ciego y arrogante. Dejé que los dictados de una sociedad que desprecio guiaran mis actos. Pero debes entender que, incluso antes de saber que eras el ángel de la plaza, mi corazón ya había hecho su elección». Genevieve abrió los ojos, mirando hacia abajo al hombre poderoso arrodillado en la suciedad ante ella. «Me enamoré de una institutriz en mi biblioteca», confesó Aram, alzando la vista hacia ella con una adoración desnuda y desesperada. «Me enamoré de tu mente feroz, de tu alma gentil, y de la forma en que me hiciste sentir vivo por primera vez en años. He cancelado la boda, Genevieve. He roto las alianzas. No quiero un peón político. Te quiero a ti. Solo a ti». Las murallas que Genevieve había levantado a su alrededor se derrumbaron por completo. La profunda sinceridad de sus ojos, la vulnerabilidad absoluta de un duque de rodillas en un barrio miserable, arrastraron consigo el resentimiento amargo que ella había cargado. Ella soltó despacio las manos de él, solo para bajarlas de nuevo y enmarcarle el rostro, los pulgares apartándole la lluvia que se le aferraba a las mejillas. «Aram», susurró, usando su nombre de pila por primera vez. Él se puso en pie, rodeándole la cintura con los brazos y atrayéndola con fiereza contra su pecho. La besó entonces, un beso desesperado y absoluto que sabía a lluvia, a lágrimas, y a salvación total. El frío de las calles de Londres se desvaneció, sustituido por el calor abrasador de un amor que había desafiado todas las probabilidades, todas las leyes de la sociedad, y todos los giros crueles del destino. Cuando por fin se separaron, sin aliento, aferrados el uno al otro, Aram apoyó la frente contra la de ella. «Ven a casa, Genevieve. Beatrice te espera, y también te espera tu lugar legítimo como duquesa de Westmoreland». Genevieve sonrió. La sonrisa radiante y desafiante que le había robado el corazón. «Entonces no las hagamos esperar más, excelencia». Tres meses después, la iglesia de San Jorge, en Hanover Square, presenció una boda que sacudió a la aristocracia entera. El primer ministro Peel y el duque de Wellington se sentaron en los primeros bancos, viendo cómo el duque de Westmoreland se casaba con la hija arruinada de un vizconde. Genevieve lucía un vestido de seda blanca exquisita, adornado solo con un delicado velo de encaje de chantilly y un sencillo pañuelo de lavanda guardado con cuidado en el corpiño. A su lado estaba una radiante Beatrice, sujetando la mano de su nueva madre con más fuerza que nunca. Genevieve había salvado a la hija del duque sin saber de quién era la vida que salvaba. Pero al hacerlo, había salvado también al propio duque, sellando un legado de amor que resonaría por los pasillos de Oak Haven durante generaciones.